El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Una vez más, el Papa Francisco habla de educación. Esta vez con ocasión de la audiencia a la Unión Católica Italiana de profesores, dirigentes, educadores y formadores. Se dirigió a ellos como colegas, porque también yo he sido profesor como vosotros y conservo un bonito recuerdo de los días pasados en el aula con los estudiantes, dijo el Papa. En las palabras que les dirigió, Francisco afirmó que enseñar es un trabajo bellísimo, porque permite ver crecer día tras día a las personas que son confiadas a nuestro cuidado. Es un poco como ser padres, al menos espiritualmente, y es una gran responsabilidad. Es un trabajo serio que solo una personalidad madura y equilibrada puede asumir. El deber de un buen profesor, más todavía en el caso de un profesor cristiano, es el de amar con mayor intensidad a sus estudiantes más difíciles, más débiles, más desfavorecidos. Es verdad que hay algunos que te hacen perder la paciencia. A esos debemos amarles más, ha dicho el Papa. Amar más a los estudiantes más difíciles, a los que no quieren estudiar, a los que se encuentran en situaciones complicadas, a los extranjeros, que hoy son un gran desafío para la escuela. Aludió el Papa a uno de sus temas más queridos, es decir, al compromiso con las periferias de la escuela. Los abandonados a la marginación, a la ignorancia o la delincuencia, a los que la sociedad civil no les da un punto de referencia, la escuela debe ser el lugar donde encuentren una referencia positiva, un lugar de acogida. Una escuela que debe enseñar no solo los contenidos de una materia, sino también los valores de la vida y las costumbres de la vida. Los cristianos tenemos muchos ejemplos de grandes educadores que se han dedicado a colmar las carencias de la formación escolar o a fundar escuelas. Mencionó el caso concreto de San Juan de Bosco como educador creíble y testigo de una humanidad madura y completa. Subrayó finalmente que la enseñanza no solo es un trabajo, sino una relación en la que cada profesor debe sentirse implicado como persona para dar sentido a la tarea educativa hacia los propios alumnos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, o como se dice aquí, Anise Goma. Aquí en Bamako estamos conociendo a personas increíbles, ejemplos impresionantes de compromiso. Hemos estado en la escuela de Yaginebugu. Los niños cantaban el himno del país.
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mario Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a Leticia, que está aquí a nuestro lado.
Pues a compartir es una idea que nació en febrero. Todo esto está, por supuesto, en Internet. Que nació en febrero de 2013 y que se convirtió en realidad unos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año. Es una organización sin ánimo de lucro, acaba de contarnos Leticia que tiene el formato fundación, que pertenece al tercer sector, por supuesto, y que podemos decir que es una realidad muy joven, pero que en estos meses, y según se puede leer en su web, ya ha podido cuajar un trabajo en el mundo de la solidaridad. Entiendo yo que gracias al entusiasmo de las personas que lo han puesto en marcha. Y a través de las nuevas tecnologías, su trabajo se refleja en una web en concreto, www.acompartir.es. Recogen productos nuevos que pueden ser excedentes de empresa o fábricas, los almacena y los distribuye a entidades sin ánimo de lucro. De ellas mismas se encargan de la distribución. Todo esto a través de Internet, no es una cosa física, ¿me entiendes? Pero nadie mejor que Leticia, como tú muy bien has dicho, para que nos lo cuente y para que nos hable de esta experiencia a compartir.es. Leticia, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Leticia López Cotelo, como ves, es muy joven, es la directora de Compartir, y lo primero que tenemos que preguntarla es qué ha llevado a Leticia y a las tres compañeras que decidieron poner en marcha esta iniciativa a ponerla en marcha. Es decir, ¿qué les unía a ustedes y por qué deciden poner en marcha esta iniciativa?
Bueno, ante todo, lo primero que nos que nos llevó a empezar esta iniciativa fueron los 12 millones, ahora mismo 800 mil personas que están en exclusión social en España. Esto somos, empezamos cuatro mujeres y fue a raíz de las cuatro, pues hemos hecho muchos voluntariados en comedores sociales y en otras ONGs. Vimos y sabemos la necesidad que hay de productos que no son alimentos, porque bueno, no solo necesitamos alimentos para vivir, sino que todos nosotros tenemos en nuestras casas productos de higiene, de limpieza, para cocinar. Y luego, por otro lado, vimos que las empresas, muchas empresas tiran, destruyen o no saben qué hacer con pues productos que tienen invendidos por ser obsoletos, defectuosos, y todos estos productos son nuevos. Entonces, viendo que existen esos productos y que existen personas que los necesitan, pues surgió a compartir.
O sea, que podemos decir que es como un banco de alimentos, pero que no reparte alimentos, que no recoge alimentos.
Exacto.
Bien, entonces la idea era que necesitaban primero ir a las empresas para contar su idea, segundo, recoger esos productos y tercero, distribuirlos, que así dicho se dice en un momento. Pero son tres pasos importantes. ¿Cómo les han recibido en las empresas? ¿Cómo almacenan ustedes esos productos? ¿Y cómo los distribuyen?
Bueno, de primeras lo empezamos llamando a las empresas, el teléfono frío de hola, ¿qué tal? Y que existimos, que sepáis que si tenéis productos, pues que os pueden venir bien, porque, bueno, es una acción de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa. Lo pueden comunicar tanto a sus empleados como a sus clientes. Y también es una acción medioambiental porque pues las que destruyen están evitando destruir esos productos y también tiene su componente fiscal que se pueden desgravar. ¿Cómo recogemos esos productos? Pues con la Fundación Seur nos hace el transporte gratis a las empresas, nos lo recoge las empresas y los almacenamos en Seur, que tenemos un contrato con Seur. Y ahí ya los subimos a la web, a compartir.es, y las ONGs que están inscritas, porque todas las ONGs que quieren hacer pedidos se tienen que inscribir, tienen que rellenar una ficha de inscripción y las vamos a visitar a todas ellas. Una vez que ya las hemos visitado, les damos un código y ahí acceden a la web, al catálogo y pueden solicitar los productos que necesiten. O sea, nosotros no les obligamos a pedir o a llevarse X productos, sino que cada ONG, en función de pues su necesidad, hace el pedido.
Ha hablado de productos de limpieza. ¿Qué más productos? Por ejemplo, se nos ocurre que ustedes recogen jabón, detergentes, estropajos, etcétera, etcétera. ¿Y qué más?
Nosotros primero nos centramos en los productos de limpieza y higiene porque son los más necesitados y los más solicitados por las entidades solidarias. Pero bueno, también hemos recibido mobiliario, hemos recibido materiales escolares, de papelería, mantas, muchísimas mantas las solicitan, pero lo que más se necesita son pañales y papel higiénico. Eso las entidades nos los piden a diario.
Bueno, pero eso no son excedentes. Ahí tienen ustedes que hacer otra negociación con la empresa, ¿no?
Bueno, pero es que cuando las empresas nos dicen que gestionan tan bien que no tienen excedentes, entonces ahí ya entra el y para compartir.
Vale. Y ahí viene el nombre, ¿no?
Porque todos tenemos algo para compartir, ¿no?
Ciertamente, sin lugar a dudas. Una de las cosas también que nos llama la atención es que, como acaba de decir Leticia, hay que ser una entidad, fórmula la que sea, porque ahora se puede ser asociación, fundación, ONG, etcétera, etcétera. Una entidad debe registrarse en su web porque ustedes no dan ninguno de estos productos a una persona en concreto, sino a una entidad, ¿no?
Claro, nosotros entregamos solamente a entidades. Pueden ser, como bien has dicho, fundaciones, asociaciones, a Cáritas también. y todas se tienen que inscribir. Ahora mismo tenemos unas 128 entidades, se van inscribiendo a diario, que llegan a más de 500.000 personas, y es en toda España, distribuimos a nivel nacional.
Leí justamente en una noticia de Europa Press que en este poco tiempo habían llegado a ustedes a más de 1 millón de personas, a más de 2 millones de personas con sus productos, ¿no?
Sí, sí. Hemos llegado aquí en España, y bueno, y cuando no le podemos dar salida y la empresa nos dice sí, podéis mandarlo fuera, se manda fuera, se ha mandado a Perú, a Senegal, cuando hay donaciones gigantescas, porque hay donaciones de 800 palés y la empresa lo permite, pues lo mandamos también fuera, si no hay salida aquí dentro.
A compartir es una idea que tiene precedentes en otros países.
Hombre, somos de los últimos que estamos. Existe en Estados Unidos desde hace un montón de años, en Francia, en Bélgica, en Portugal, y bueno, y ahora mismo lo que hemos hecho hace unas semanas, hemos firmado un convenio con Francia y con Bélgica, se llama Goods to Give, es una red de bancos de productos no alimentarios, y bueno, para hacer acciones conjuntas y estar unidos.
Muy bien, porque eso significa que hay modelos a seguir y modelos y personas y entidades que dan su experiencia para que ustedes puedan seguir con ella. ¿Con qué problemas se han encontrado? Porque no me puedo creer que todo sea de color de rosa a la hora de gestionar su fundación.
Pues el mayor problema con el que nos hemos encontrado es el tema del IVA. Porque una empresa, si dona productos, si se quiere desgravar, tiene que pagar el IVA. Y esto es un gran freno para las empresas, que pues muchas de ellas pues dicen, pues nada, pues lo destruyo directamente porque no me puedo permitir pagar el IVA, porque es como si tú estás regalando unos pantalones, por ejemplo, a una persona, y además de regalar esos pantalones, tienes que pagar por donar esos pantalones.
O sea, que es un regalo, es una donación que no estás exenta de IVA.
Las donaciones en especie no están exentas de IVA.
Ajá. ¿Y ese IVA lo paga la empresa?
Y ese IVA lo paga la empresa. Entonces, bueno, lo que estamos ahora intentando es aquí en España, pues que ese IVA se devuelva, porque, bueno, es que es un regalo, es una donación a personas pobres, y si se están haciendo reducciones de IVA en otros ámbitos, pues justo para los pobres es donde no deberíamos escatimar.
Y entonces la ley de fundaciones y otras leyes que están saliendo y que se están esperando como agua de mayo, ¿no recoge esta posibilidad de excluir las donaciones en especie del consiguiente IVA?
A día de hoy no, pero bueno, esperamos que nos escuchen, porque es un tema que es totalmente coherente y que hay que... No tiene sentido que regalar algo además suponga pagar.
Bueno, nosotros invitamos a todos los que sientan cierta curiosidad, al menos que entren en la página web www.acompartir.es y que vean la cantidad de empresas importantísimas. Bueno, podemos citar el Corte Inglés, Nivea, Philips, la Renfe, Tiger, Bay, Vichy, Electrolux, etcétera, etcétera, que ya forman parte de esta red, y por supuesto la cantidad de ONGs, que como mínimo hay unas 30 o más.
Hay 128 ahora mismo.
En la página web yo había contado 42.
Ah,
he dicho
los
como
logos,
30,
pero es que no todas ponen su
vale,
logo.
Bien, pues que ya se están beneficiando de esta idea, que es relativamente nueva, ya tiene cierta experiencia en nuestro país y que va a seguir creciendo y mejorando, estamos seguros de ello. Gracias, Leticia, y mucho éxito.
A vosotros.
Pues gracias a Leticia y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, o como se dice aquí, Anise Goma. Aquí en Bamako estamos conociendo a personas increíbles, ejemplos impresionantes de compromiso. Hemos estado en la escuela de Yaginebugu. Los niños cantaban el himno del país.
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
COPE, estar informado.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer, fiesta de San José, y pasada mañana domingo, se celebra en la Iglesia Española el Día del Seminario, que este año, año jubilar teresiano, tiene como lema: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? El Día del Seminario tiene como objetivo fundamental suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad y en particular a las comunidades cristianas. En el documento que los obispos españoles aprobaron en 2012 con el título Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, se dice de que un obispo debe poner en su corazón como absolutamente prioritario, llevándolo a la oración, insistiendo en la selección de los candidatos y preparando equipos de buenos formadores y profesores competentes. Alonso Morata es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que nos habla de este día del seminario. Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entre los materiales elaborados para este día del seminario se ofrecen unos textos basados, como no, en Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?
Sí, 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 hemos querido que Santa Teresa esté muy presente en el día del seminario, ya que ella tenía muy presentes siempre las oraciones por los sacerdotes, por los ministros ordenados, y además decía que ser ministro ordenado es ser siervo del amor, o sea que es importante además en nuestra sociedad la figura de Teresa como esa gran mujer de la historia de nuestra espiritualidad, que supo tener en su corazón y en sus labios también el ministerio sacerdotal.
A los que llamaba capitanes del castillo,
capitanes,
¿no?
Capitanes del castillo.
Sí, sí, sí.
El
número de seminaristas ha aumentado con respecto al año anterior, un 2,7%.
Sí, sí.
¿Esto
mejor
quiere decir que se va consolidando la tendencia al alza?
Bueno, llevamos 4 años en los que va aumentando paulatinamente, muy poquito a poco. Quizás no todos los que se necesitan, no para la Iglesia. Yo creo que a veces la gente se equivoca. No es por la Iglesia tener más gente, sino para que haya más servidores a las comunidades.
Claro. Sin embargo, parece que las ordenaciones están un poco estancadas, ¿no?
Bueno, este año han bajado, pero eso también es producto de los que llegaron de aquellos años en los que hubo una bajada notable. Claro, son 6-7 años en el seminario, pues cuando llegan a ordenarse, aunque hayan entrado los últimos 4 años más, sin embargo, queda todavía...
Todavía no han llegado.
No han llegado todavía.
Ya, ya, ya. El Papa invita siempre a los obispos a que el tema vocacional sea algo prioritario para ellos. ¿Podríamos decir que para los obispos el seminario es el ojito derecho?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he estado muchos años en seminario y realmente el obispo ha tenido mucho interés en la marcha del seminario, en la madurez de los chicos, en el nivel intelectual también, pero sobre todo en la espiritualidad, en esa capacidad de darse, en ese saber, como el lema de este año nos dice, que ¿qué mandáis hacer de mí? Es el mejor camino para ser feliz en la vida.
Sin duda. Sin embargo, a nivel social, el tejido social, podríamos decir, no parece contemplar el sacerdocio como un bien a promocionar. Parece que no hay, digamos, factores que puedan favorecer esas vocaciones.
Es verdad. Y tenemos que ser muy conscientes del tema de la sociedad, de la situación de la sociedad en la que vivimos, de los rasgos de esta sociedad. Y por eso yo creo que es importante el que el acompañamiento lo hagamos desde la familia y que la familia sepa acompañar a los hijos que muestran que el Señor les llama, porque el Señor sigue llamando, pero estamos un poco sordos a veces porque hay demasiados ruidos a nuestro alrededor, demasiados afanes, demasiada rivalidad, demasiada emulación, no sé. Ciertamente no estamos en la sociedad de cristiandad de los años en los que yo marché al seminario, que eran en un pueblo 30, 35 muchachos, que los que estaban en el seminario, el pueblo era grande, y en Castilla había pueblos que tenían 200 habitantes y tenían 15 seminaristas y religiosos y religiosas. No, no estamos, y eso todo, hay que asumirlo.
Todo eso parece que ya pasó a la historia.
Sí, sí,
pero
sí.
Citabas a las familias como factor importante, pero es que también en las familias que antes veían el que un hijo suyo se fuera al seminario como un bien deseable, como algo hermoso para la familia, hoy parece que incluso provoca disgusto si un chico les dice a sus padres que se va al seminario.
Pues en un porcentaje muy alto esa es la realidad. Pero no solo en familias que estén alejadas, sino en familias que son familias que colaboran en la comunidad. Bueno, a veces hay tantas razones y es que no es fácil acertar en cuál es la razón. Una puede ser que no hay tantos hijos como había antes, otra es que el sacerdote no está socialmente tan valorado, y a mí me parece que eso es muy bueno, porque el sacerdote no es jefe, es servidor, y a veces pues también la familia se siente un poco desconcertada porque en su alrededor, si dicen que su hijo quiere ser sacerdote, tampoco es bien asumido, bien acogido en general. Hay familias que sí, que lo reciben con mucho gozo, pero pocas, ¿eh?
Sí. La vocación es un don de Dios, pero como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, la vocación es un don, pero nosotros debemos propiciarlo mediante una pastoral vocacional. ¿Se realiza, existe en todas las diócesis una pastoral vocacional seria y, no sé, pues comprometida, por decirlo así?
Sí. La verdad es que la pastoral vocacional sí que se realiza. Pero hay una cosa importante. La pastoral vocacional no se trata tanto de los medios, que es bueno utilizar los medios, que para eso los tenemos, como el espíritu, la fuerza, cómo se lo cree el delegado, el equipo de pastoral vocacional, y cómo rebosa vida, y no es una oferta como decir, bueno, te ofrecemos esto porque no, es una oferta que el Señor te hace para los demás, pero que te hace también para ti, para que tú tengas una seguridad de camino.
Sí. En los últimos años parece que ha habido aspirantes al sacerdocio que salían o provenían de movimientos eclesiales. ¿Sigue esto siendo así? ¿Es una cosa importante lo de los movimientos para sacar de ahí futuros sacerdotes?
Bueno, la gran ventaja de los movimientos, es verdad que siguen saliendo y buenos sacerdotes, es el que las familias que pertenecen a esos movimientos sí que ven como un regalo de Dios el que llame a uno de la familia para ser sacerdote, religioso o religiosa. Eso es muy importante, porque apoyan al chico y le ayudan en los momentos difíciles. Entonces, los movimientos, lo que yo pienso como sacerdote secular, que una vez que ya han hecho la labor de acompañar hasta el seminario, deben dejar que el chico, el seminarista, se integre en la diócesis, siempre con mucho agradecimiento al movimiento y a la espiritualidad de la que ha brotado su vocación, por supuesto. Pero yo creo que en eso un poco, y han cambiado bastante, tienen que cambiar. O sea, el gozo es que del movimiento haya salido un sacerdote o dos o cinco o veinte, pero no para que vuelvan al movimiento, sí para que sigan animando en el movimiento, sino para que sean servidores en la diócesis, en las parroquias en las que estén, y muy, muy identificados con la espiritualidad diocesana.
Claro, eso es muy importante, eso que estás diciendo. El sacerdocio implica siempre un compromiso serio para siempre. Y hoy parece que los jóvenes no están muy dados, digamos, a un compromiso para siempre.
Bueno, es que eso lo vemos también en el matrimonio.
Claro.
Cuando ha habido tantas rupturas y con tan poco tiempo de convivencia entre una pareja, hay una especie como de inmadurez sociológica.
Sí, sí, sí.
Y entonces es la inmadurez a la que nos lleva la superficialidad de vida. Cuando no hay un peso específico en la persona, entonces somos un poco como aquellos globitos que son llevados por el viento. Si el viento está calmado, pues no se mueven, pero si hace mucho viento y hay tormenta, pues se mueven mucho. Y un poco esto, somos hombres y mujeres de nuestra sociedad, y entonces es verdad que muy difícil que un joven diga esto para siempre.
Sí.
Casi hace unos años un sacerdote me decía, ¿no?, a lo mejor si lo pusiéramos con plazos, primero 5 años, luego otros 5 años, luego otros 10, otros tal. Dije, no, es que entonces sí que estarían siempre en la provisionalidad del inmaduro.
Alonso, ¿no?, Morata, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, gracias por presentarnos esta jornada. No olvidemos su lema: Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Alonso, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Ana Almazán, Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Buen fin de semana. Buenas tardes.